y 5 heridos graves. El accidente se ha producido en la línea 4 de Rodalías a su paso por Gélida. A las 9 de la noche, tras una jornada de fuertes lluvias, un muro de contención de gran tamaño ha caído y ha invadido la vía por la que circulaba el R4 de Rodalías, que ha descarrilado tras impactar contra ese muro.
Te veo.
Aquí.
¿Estás bien?
No.
¡Guaya!
Espera. Tranquilo, va a pararse. Sabe que estamos...
¿Sí o no?
Me he roto el hueso, el brazo.
Pues estos son los momentos inmediatamente posteriores al accidente, el momento en el que los heridos, como escuchabas, atrapados, piden ayuda. Todos los viajeros, por cierto, ya han sido rescatados a esta hora de la noche. Y la noticia es que se ha suspendido toda la circulación ferroviaria en la red de Rodalías hasta nuevo aviso. Un servicio que utilizan cerca de 400.000 personas cada día en Cataluña. Durante toda la noche, los técnicos están revisando todas las vías de cercanías para descartar daños por ese temporal y poder restablecer el servicio. La portavoz del gobierno, Silvia Paneque, dice que lo más seguro es que la comunidad amanezca sin el servicio de Rodalías.
A lo largo de esta noche, madrugada y primeras horas de la mañana, habrá marchas blancas de reconocimiento de toda la red de Rodalías, de todas las líneas, con maquinista y técnico de infraestructura, y no se retomará el servicio de Rodalías hasta que estemos seguros.
Esas marchas blancas, fundamentalmente, es el paso de trenes, como se ubicaba la portavoz, sin pasajeros, en los que el maquinista y los técnicos, que sí que van en esos trenes de marcha blanca, valoran cómo está el recorrido. A las 9:30 se reunirá el comité, que debe valorar precisamente el estado de esas vías para restablecer el servicio. El de Sant Sadurní d'Anoia, por cierto, no ha sido el único accidente de esta última noche. También en Barcelona, otro tren ha descarrilado al colisionar con una roca que ha caído en la vía como consecuencia del temporal y las fuertes lluvias. Ha sido también en Rodalías, en la línea R1, donde viajaban 10 pasajeros y, afortunadamente, no se ha registrado ningún herido. Y sobre el temporal Harry, que ha atravesado Cataluña y que está afectando, como ves, en distintos ámbitos, los bomberos también han encontrado esta última noche, el cuerpo de un hombre en el interior del vehículo arrastrado por el agua en una riera de Palau-Sató, en Girona. Vamos, dejamos Cataluña y vamos ahora a Córdoba.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Porque en Adamuz ya son 42 los muertos por el accidente ferroviario del domingo, aunque no se dan por concluido el recuento porque se sigue trabajando sobre el terreno. La maquinaria, las grúas trabajan esta noche para descartar más fallecidos. Hasta el momento se han identificado ya 25 cuerpos y continúa la investigación para esclarecer lo sucedido en ese descarrilamiento del Irio de este pasado domingo. El vagón número 6 de los 8 que componían ese tren Irio, que se estrelló contra un Albia en dirección contraria este pasado domingo en Adamuz, perdió una composición en el tren de rodamiento llamada Bogi. Los investigadores centran sus pesquisas en ese coche mientras trasladan a laboratorios para su estudio los raíles rotos de la vía. Ahí estaría el origen de la tragedia. Más detalles tiene Juan Baño.
Nos lo dice Adif, falta uno de los bogi del tren Irio, una composición con 4 ruedas metálicas del coche número 6, el primero de los 3 que descarrilaron chocando contra el Albia. La pieza está desprendida, material que ahora analizarán en el laboratorio. José Trigueros, presidente de los Ingenieros de Caminos.
Vamos conociendo más detalles, con lo cual estas suposiciones tienen más certeza, porque claro, antes se podía decir, no, es que a lo mejor el tren se ha roto. Bueno, es que con el tren, si tenemos un bogi roto, es que está claro que el tren se ha roto. Tampoco sabemos si ha sido antes del accidente o después del accidente.
Se investiga si la rotura del bogi pudo producir la detectada también en la vía o a la inversa. Ahí se centran las pesquisas. Conclusión del ingeniero.
Se está pensando por un lado en la vía y por otro lado en el bogi o en el tren. Y una de las dos cosas, o las dos conjuntas, son las que han hecho descarrilar el tren. Pero el problema fundamental no ha sido el descarrilamiento del tren. Ha sido la desgracia de que el Albia estaba a 20 segundos del punto de choque, ¿no?
El sistema automático no tuvo tiempo de bloquear el Albia, la tragedia. Se revisa el rodamiento de los trenes que pasaron por ese punto hasta 2 días antes, por si tienen marca de una avería en la vía.
Gracias, Juan. Pues mientras se trata de dilucidar lo que pasó este pasado domingo, Adif ha decidido reducir temporalmente la velocidad de los AVE entre Madrid y Barcelona. Se reduce en un tramo de 150 kilómetros, es decir, un cuarto del trayecto se hará a 160 kilómetros por hora. Se reduce la velocidad después de que los maquinistas se quejaran de los baches en el trayecto. Y es cierto que si uno hace ese recorrido, nota vibraciones continuas y botes. Botes bastante fuertes. Los técnicos ya han empezado a revisar las vías esta misma noche. 150 kilómetros que van a tener que ser revisados. Y en los deportes, el Real Madrid gana en Champions League y se coloca segundo en la clasificación. Los de Arbeloa ganan 6-1 al Mónaco y el Villarreal ha perdido contra el Ajax 1-2. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a las 4 y 6 de la madrugada a este programa de radio que continúa, bueno, pues aquí desde la 1:30 que empezábamos y hay que continuar, claro que sí, hasta las 6 para dar comienzo, para arrancar esta madrugada del miércoles 21 de enero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Aquí a mi ladito está Irina Romero. ¿Qué tal? Buenos días ya, claro.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Iba a decirte buenas noches, pero no, nosotros ya estamos levantando al personal.
Ya, buenos días, ya no toca.
Hay que poner las calles, hay que levantarse, despertarse, y el saludo que corresponde es el buenos días. Claro, hay ponedores que dirán, ¿pero de qué me van a hablar en esta hora? Pues, Irina, ilústranos.
Pues empezamos recordando cuál está siendo nuestro tema central. Este miércoles, por supuesto, seguimos con la mirada puesta en Adamuz tras el brutal accidente ferroviario ocurrido la tarde-noche del pasado domingo. Recordamos que 42 personas han perdido la vida y hay 39 hospitalizados. Y hoy estamos poniendo el foco en la atención psicológica que se les presta tanto a las familias de los fallecidos como a los supervivientes. Una atención que, desde luego, es básica. Y después nos metemos en clase de historia. Siempre es un placer adentrarse en esos periodos del tiempo del pasado de la mano de José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval. Hoy nos va a explicar un hecho muy curioso y es el por qué el rey de España tiene el título de rey de Jerusalén.
Y lo cierto es que nos encanta escuchar a José Luis Corral porque nos cuenta cosas muy interesantes, cosas que descubrimos gracias a él. Momento también de saber el tiempo, no sé cómo viene la meteorología en el día de hoy, la previsión.
Lloviendo.
Hay que sacar el paraguas de nuevo.
Hay que sacar el paraguas y por lo que se ve. Por lo que se ve, no
me das alegrías, ¿eh?
No vamos a poder guardarlo en un tiempo, pero bueno, eso ya lo iremos viendo los próximos días. Hoy, de momento, la lluvia va a ser protagonista por todo el país, aunque va a ser mucho más persistente en el oeste de Galicia y en Cádiz. Por el Mediterráneo y Baleares habrá lluvias por la borrasca Harry, sobre todo en el Cabo de la Nao, que irán remitiendo pues, a lo largo del día. En Canarias, pues nubes y algunas lluvias débiles en el norte de las islas. Mucho ojo también al viento porque va a haber rachas muy fuertes en Galicia, la cornisa cantábrica, el Alto Ebro, la meseta norte y el Estrecho. Y ojo también porque hay alerta naranja por oleaje en Asturias, Baleares y Cantabria. Y roja en Galicia a partir de las 8 de la tarde. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a bajar en Navarra, Madrid y Cuenca, pero en el resto del país pues van a subir. Destacamos los 18 grados de máxima en Alicante y en Murcia y los 17 en Málaga. Nos tenemos que ir por allí, vea. Claro, el próximo programa es por allí.
Pasan un invierno mucho mejor que el nuestro.
Es verdad que luego allí tienen la humedad, pero bueno.
También es verdad.
Y lo de la humedad
no se puede
es complicado.
Tener todo.
No, bueno, es que 17 grados con humedad, a mí, vamos, yo lo compro.
Mejor que lo que tenemos aquí.
Exactamente.
En grado, según sales de la puerta de COPE.
Y las mínimas, por otro lado, van a subir en el Cantábrico, la meseta norte y el oeste sur. Van a tener un grado negativo de mínima en Ávila, Guadalajara y Cuenca, así que por ahí ya pueden,
claro,
sacar el abrigo gordo.
En esas provincias nos gusta más dormir en verano, por ejemplo.
Hombre,
y sin embargo,
supuesto,
en invierno, pues bueno, pues a mí me resultan más frescas. Vamos a escuchar a los ponedores que nos han dejado su placa. El 662-942-605 es nuestro teléfono de WhatsApp. Guárdalo ya en tu móvil, tenlo ahí porque queremos que nos dejes notas de voz, tu placa, como han hecho estos ponedores.
Enhorabuena por el programa que habéis realizado del trágico accidente sufrido el domingo. Mando todas las condolencias a los familiares de los fallecidos y a los que están todavía pues con algún tipo de circunstancias desfavorables en su cuerpo. Y especialmente porque yo he vivido en Huelva y he trabajado en Huelva, en un pueblo de Huelva, y he estado viviendo en un pueblo de Málaga. Y además este verano vine, yo creo que en este mismo tren, a esa misma hora, el que iba desde Málaga a Madrid. Me siento muy consternada y espero que todos los supervivientes se recuperen y dentro de poco estén en perfecto estado. Muchas gracias por atenderme y yo también soy ponedor.
Con nuestro cariño hacia todos los fallecidos y nuestro agradecimiento a todos los que han participado y están participando en el recuerdo, en el rescate de todas esas personas que han sufrido un terrible accidente. Ahí va nuestra condolencia y nuestro apoyo.
Mensajes que siguen enviando nuestros ponedores de calles cuando pedíamos ayer pues ese ánimo, esas palabras de aliento para las personas que han sufrido esta tragedia y cómo respondieron nuestros ponedores, y hoy los estamos escuchando. Es la placa donde nos puedes enviar ese mensaje, esa nota de voz, en el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4:11 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles, y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mensajes hoy de nuestros ponedores hablando de la importancia que tiene la ayuda psicológica en estos casos. Ha sido nuestro temazo del día, con el que abríamos a 1:30 de la madrugada hablando con una psicóloga experta en estas situaciones. El shock puede generar un estrés postraumático que, bueno, puede complicarte mucho la vida. Lo cierto es que te incapacita en algunas ocasiones, y pedir ayuda si la necesitas es clave en estos casos. De esto hablamos hoy contigo, ponedor. 4:16 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando de la ayuda psicológica tan importante que en estos momentos se está prestando a todas las personas afectadas por esta tragedia. Hablamos de las víctimas, de los heridos, hablamos de sus familiares y también de los voluntarios que colaboraron, porque ver esas imágenes dantescas, que eran como las definían, no tiene que ser nada fácil. Y claro, hay que superar esto, la propia adrenalina, Irina, que es lo que cuentan los expertos y lo que contaban los propios afectados, la propia adrenalina te hace estar como en una situación de excitación tal que no eres consciente de que lo estás pasando mal.
Claro, o sea, desconectas la cabeza de tu cuerpo y
tú eres una persona completamente normal, de repente empiezas a ayudar a gente malherida, te encuentras cadáveres y lo tomas todo con una normalidad tremenda.
Sí.
Claro, no es que lo veas con normalidad, es que tu propia excitación hace que no estés echando cuentas de algo que probablemente dentro de una semana, dos semanas o un mes te vaya a pasar factura. Por eso es importante, aunque uno se encuentre ahora bien, que sí que pida esa ayuda o la solicite, pues si no es en este momento, cuando lo crea necesario, que entienda que puede ser normal ese sentimiento. Ángel, por ejemplo, cuenta que él se siente bastante afortunado porque nunca ha requerido de los servicios de un profesional. Dice, bueno, como todo el mundo a lo largo de mi vida, pues he sufrido varios percances que sí que me han marcado, sobre todo cuando me caí con la bici, por ejemplo, rompiéndome la cadera y la clavícula. Me tuvieron que operar dos veces, a la tercera ya me pusieron una prótesis y ese fue el motivo que me obligó a jubilarme de la Policía Nacional de forma prematura, cosa que efectivamente, pues imagínate cómo no va a marcar eso la vida de una persona. Pero bueno, afortunadamente no he necesitado ayuda profesional y he conseguido sobrellevarlo. ¿Qué más cuentan los ponedores, Irina?
Pues Victoria nos cuenta que ella sí acudió al psicólogo y fue por la muerte repentina de su padre, un cáncer que se lo llevó en apenas 9 meses con 59 años. Dice que creía que lo había encajado más o menos bien, pero a los 3 años de su fallecimiento pues se dio cuenta de que algo no funcionaba bien. Y acudió a su médico de cabecera y le derivó a salud mental, que esto cuenta hace 36 años.
Claro.
Que antes funcionaba, dice, más o menos bien, pero que en esos tiempos, claro, es la cara de la otra moneda, que acudir al psicólogo o psiquiatra pues se te tomaba por loco o que no estabas bien. Pero bueno, lo importante es que estaba ese servicio y ahora ya se ha quitado ese tabú, dice, no hay psiquiatras ni psicólogos, que ahora se ha quitado ese tabú, no hay servicios suficientes y desde aquí Victoria pues reclama esos servicios que son tan necesarios para atender a las personas que lo necesiten.
Entiendo lo que ella quiere explicar. Cuando ella tuvo el suceso hace 36 años, lo pudo hacer por la Seguridad Social, no había tanto reclamo de un psicólogo o de un psiquiatra en aquel momento. Y sin embargo, actualmente, afortunadamente, como en los últimos años, la salud mental, bueno, pues por así decirlo, se ha normalizado. Que es que antes hablabas de salud mental.
Pero está loco. Claro.
No, simplemente tengo una depresión. Eso no es estar loco, que necesito curarme igual que si me hubiera roto un brazo.
Exactamente.
Claro, es más difícil que te atiendan a través de lo público. Y ese es el tema, que es una pena porque a través de lo privado es muy caro.
Es muy caro.
Es un servicio muy caro que no todo el mundo puede permitirse. Es una atención. Bueno, tenemos a más ponedores, en este caso que nos han dejado notas de voz en el WhatsApp, que es el 662-942-605.
Hola, buenas noches. Mira, soy David, soy de Huelva y vivo en Córdoba y quería mandar mi sin más sentido pésame a todas las víctimas de este trágico accidente y en especial a todos mis paisanos, que la verdad que ha sido muy trágico todo. Y nada, pues mi más sentido pésame para todos. Buenas noches.
Gracias por estos mensajes de aliento que continúan mandando los ponedores de calles, que como siempre muestran su solidaridad, al igual que el pueblo de Adamuz. Decíamos antes que, bueno, cómo habían respondido, ¿no? Y es así. Es nuestro tema del día, sigue siéndolo, no puede ser de otro modo. Hablamos de la ayuda psicológica que se está prestando pues, a los familiares de los fallecidos en este trágico accidente, también a los supervivientes. Hablamos de una ayuda que es imprescindible y además queremos saber por qué una catástrofe de estas dimensiones pues, nos deja tocados a todos anímicamente, a gente que en principio no nos sentimos normales. No tendríamos por qué sentirnos afectados porque ni somos de la localidad, ni conocíamos a las víctimas. Da igual, es una cuestión de empatía. Por ello hemos hablado con Lola Portela, psicóloga especializada en urgencias, en emergencias y en catástrofes. Esto es lo que nos contaba.
Hola, muy buenas noches, Pulpo.
Si te parece, comencemos por los viajeros que han sido los que han sobrevivido a la tragedia. Yo no sé si siguen ahora todavía en estado de shock. ¿Cómo es esa sensación, Lola?
Claro, pues efectivamente es las primeras horas, las personas afectadas directamente por el accidente pueden estar en estado de shock, esa incertidumbre, esa incluso negación de lo sucedido, porque el cerebro no está preparado para asimilarlo, ¿no? Incluso confusión o sensación de irrealidad. Eso unido, pues claro, a la desesperanza o a lo mejor estar en un estado de hiperalerta por lo que puede suceder, ¿no? Más adelante. En esa situación, que es totalmente normal, a los psicólogos nos gusta decir que son reacciones normales, aunque para la propia persona pues no lo estén siendo, ¿no? Pero que son propias de esa situación excepcional que están viviendo. En definitiva, son respuestas adaptativas del estrés y, por tanto, el organismo pretende con eso pues recuperar el equilibrio ante esa situación altamente estresante.
Sí. Muchas veces uno se da cuenta y es, ¿por qué no manejo yo la situación? Sino que es mi cerebro, son mis sentimientos los que me gobiernan. Es que esto es muy curioso, por eso hay profesionales como tú, ¿no?
Claro, a ver, cada persona reacciona de manera diferente a este tipo de situaciones potencialmente traumáticas. Sí. Y ese proceso de adaptación y de recuperación pues puede variar de forma además significativa de unas personas a otras. Uh-huh. Es un proceso normal frente a, como he dicho, esta sensación de irrealidad o de negación de que esto no está pasando. Si se presenta, pues es porque el cerebro aún no está preparado para afrontarlo, ¿no? Y aceptarlo.
Madre mía. Todos hemos visto imágenes de, bueno, pues de personas que están sentadas, que están solas, que están apartadas del escenario del accidente. Claro, en un suceso de este tipo, Lola, ¿tenemos que respetar que los implicados quieran cierto aislamiento o debemos intentar consolarles?
Cada persona reacciona de manera diferente, entonces es importante que sepan que existen recursos de ayuda, que sepan que están acompañados y, por supuesto, respetando pues que quieran expresarlo o mantenerse un poco más apartados. Pero esto, como es un proceso de adaptación, lo que por supuesto tenemos que hacer es favorecer que lo expresen. En esas primeras horas es importante para reducir y restablecer esa percepción de control que solemos perder en esta situación, como es lógico, pues acompañarles. Y desde los profesionales de la psicología, que es importante que estemos además especializados en el área de las emergencias, para conocer sus reacciones y saber acompañarlos. Se trata de ir favoreciendo la seguridad y restablecer esa capacidad de control de las emociones a través pues de la escucha, del acompañamiento. Es muy importante reducir la incertidumbre que se puede presentar también en estas situaciones, esa angustia, pues saber manejarla, ¿no? Ayudarles a gestionar sus propios recursos.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. En este momento, a día de hoy, todavía pues hay, bueno, pues bastantes desaparecidos. Nos están diciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que quedan bastantes desaparecidos. Y claro, enfrentarse a esa incertidumbre, Lola, tiene que ser horrible. ¿Cómo trabajáis los expertos en esa sensación con los familiares? Porque hay mucha gente que todavía está intentando saber qué ha pasado con su familiar.
Claro, en el caso de los familiares, pues reducir ese nivel de incertidumbre a través de la información constante, frecuente y sobre todo veraz, evitando fuentes de información que no sean fiables, es fundamental para minimizar también el impacto psicológico que puede producir la comunicación o la información no oficial en esa situación. Es importante que estén siempre acompañados por familiares, por personas de su confianza, que deleguen responsabilidades, que sepan qué recursos existen y sobre todo limitar la sobreexposición a noticias que no les favorecen. Para eso es importante que también se sientan acompañados por profesionales de la psicología. Es importante en esta primera fase, es fundamental pues para evitar la aparición de patologías o trastornos posteriores.
Fíjate, es impresionante. Ya no te digo nada, Lola, de aquellos que, bueno, pues que han perdido a sus hijos, a sus padres, a los hermanos, a muchos amigos. Claro, ese claro es un proceso largo, bastante complicado, y sobre todo porque cada persona lo interioriza de manera distinta, Lola. Ellos se enfrentáis, cada uno es un mundo.
Sí, este tipo de situaciones también, no solo en los afectados, sino también en los familiares, también en los intervinientes, también incluso en la población general. Cada persona reacciona de manera diferente. Entonces es importante conocer los recursos a donde acudir, si se necesita algún tipo de asistencia o de apoyo, teniendo en cuenta siempre que es algo excepcional lo que está ocurriendo y que la mayoría de las personas poseen recursos válidos para afrontar esta situación.
Da gusto.
La mayoría de las personas se recupera.
Pues da gusto escucharte. Necesitamos palabras que estén cargadas de verdad, que estén cargadas de profesionalidad. Tú eres una auténtica experta. Porque claro, el dolor de perder a un ser querido así, de repente, sin avisar, cuando nadie se lo está esperando, sin poder despedirse, es muy doloroso. Yo no sé cuáles son las fases de este tipo de duelo, ¿por dónde comienza todo? Porque tú eso lo has vivido, claro, ayudas a muchísima gente, pero ¿cuáles son las fases de este tipo de duelo que le esperan a los familiares de la gente que ha perdido a alguien?
Claro, en primer lugar, claro, en esta situación lo que hay que hacer es tener esa información confirmada, que bueno, como estamos viendo en esta situación, pues en varios casos pues todavía queda esa confirmación oficial, ¿no? No obstante, pues claro, siempre se puede ir favoreciendo pues ese adelanto y ese proceso previsible que se va a dar de duelo ante la confirmación de la pérdida. Entonces, en un primer momento tenemos ese shock y esa incertidumbre y una vez confirmada la noticia, que es necesario tener esa confirmación para poder iniciar ese duelo. El duelo es un proceso y igual es único en cada persona y en cada circunstancia. Evidentemente, la circunstancia de la muerte afecta a cómo se va a afrontar, ¿no? En este caso es un accidente y muchas personas, la mayoría y todos, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué? ¿O por qué a mí? ¿O cómo es que ha ocurrido esto? ¿No? Por tanto, en primer lugar, hay que aceptar esa realidad de la muerte, ¿no? A partir de ahí, trabajar las emociones asociadas a esa pérdida. Y el último lugar, ese último punto que todos deberíamos conseguir a través de este proceso sería aprender a vivir en un mundo en el que el fallecido ya no está y recolocar su figura para poder seguir viviendo. Pero esto es un proceso, es muy dinámico, es activo y se puede prolongar más o menos en el tiempo. Por supuesto, siempre decimos que si es necesario consultar y recibir apoyo psicológico especializado, que se pida sin ninguna duda.
Uh-huh. Dice Julián, dice, qué voz tan bonita tiene la mujer con la que estás hablando, Pulpo, y sobre todo cómo se nota lo que controla. Patricia Velasco me viene a decir lo mismo, dice que cuando escucha a profesionales como tú se queda muy tranquilo porque tenéis muchísima experiencia. Claro, hay mucha gente ahora mismo, Lola, que bueno, pues que está pasando por ese shock postraumático. Pero también hay mucha gente que se siente así, pero no sabe qué es eso del shock postraumático, ¿qué significa realmente, Lola? ¿Cuánto tiempo puede durar esa primera fase? Estamos todos muy perdidos y muy dolidos.
Claro, en principio, claro, cuando el cerebro no está preparado para aceptar toda la situación que está viviendo o que ha vivido, se bloquea, ¿no? Y funciona pues con el automático, ¿no? Para poder sobrevivir. Es una pura herramienta de supervivencia. Este estado pues suele durar unas 72 horas, por eso es crucial que en esas primeras horas se reciba el apoyo y el acogimiento en un ambiente lo más tranquilo posible y lo más alejado pues de la situación vivida, ¿no? Siempre cuidando lo básico, el autocuidado básico y el favorecer que las personas pues estén en un refugio, que tengan bebida, que tengan comida y en cuanto se pueda que tengan el apoyo conocido de familiares cerca. Es algo adaptativo, es algo normal y nos cuesta a veces entender que estas cosas ocurren y nos asustan nuestras propias reacciones, ¿no?
Sí, sí,
pero,
sí, sí.
Pero tenemos que saber que si esto nos sucede en mayor o menor medida, es normal. Y eso es que se está adaptando el cerebro y el cuerpo, ¿no? A partir de esas 72 horas, pues también podemos estar en una situación pues de estrés agudo. Durante las primeras 4 o 6 semanas, pues es posible que tanto las personas que han sobrevivido al accidente como los familiares que han perdido un ser querido se encuentren en una situación pues de estrés agudo donde pues no me encuentro como yo era, ¿no? Y puedo tener incluso pensamientos que me asusten, emociones que nunca había sentido. También es importante ahí expresar lo que uno siente, tener una persona de referencia, de confianza con quien poder hablar y aún así siempre tener en cuenta que se puede pedir ayuda.
Uh-huh. Lola, ¿qué tipo de secuelas psicológicas son las más habituales en estos casos que estamos viviendo ahora mismo en nuestro país? No sé si hay algún patrón o depende de cómo sea la persona. Porque claro, cada persona es un mundo. Es una frase hecha, pero es una frase real.
La mayoría de las personas tienen recursos válidos para afrontar y superar este tipo de situaciones. Por tanto, es importante confiar en los recursos propios y en los recursos que afortunadamente cada vez más se tienen a mano para este tipo de situaciones. Cuando el malestar, que he dicho que es normal las 4 o 6 primeras semanas, ¿no? Por esa respuesta de estrés agudo, cuando ese malestar, pues que no duermo bien o apenas me alimento o no puedo seguir con mi vida diaria, con mi rutina, no quiero ver a nadie, quiero aislarme, tengo pensamientos extraños. Pues ante eso, desde luego, aunque sea una respuesta de estrés agudo, siempre se puede pedir ayuda si se ve que se complica esa respuesta normal. Pero pasadas 6 semanas, sí que si esto se prolonga, pues se debe acudir a un especialista para consultar y recibir la ayuda necesaria.
La gente como cara al tren le va a coger un miedo especial. ¿Eso es normal, Lola?
Claro, a ver, es normal en esta situación excepcional en la que pues nos llegan constantes noticias. Estamos ahora en muchos casos sobreinformados ante este tipo de situaciones, ¿no? Es normal, en el ser humano es normal tener miedo. Eso es un aviso de alerta, de cuidado, que esto puede ser peligroso. Pero por eso debemos racionalizarlo, ponerlo sobre la mesa y efectivamente este tipo de eventos no es frecuente. Por tanto, tenemos que tener ese autocontrol y esa gestión de ponerlo objetivamente y vemos que los datos dicen pues que esto efectivamente es algo muy, muy, muy excepcional.
Un auténtico placer conocer tu testimonio, tu sabiduría con toda la audiencia que tenemos afortunadamente en la cadena COPE a esta hora. Cuando quieras, aquí tienes un programa de radio a tu disposición. Mil gracias.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Thank you. aquí. Un hotel diferente es más que suficiente para pensar en ti. Una noche de mayo con el mar a mi lado. Es ya tarde y tus ojos siguen allí. Y es que son ideales para perderse en ellos. Y es que uno no aprende ni vivo ni muerto. Son las 6 de la tarde, toco enfrente del puerto. No consigo sacarte de mí ni olvidarme de ti. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Y es que no hay nada mejor que el roce de tu piel. Siento desnudo frente del espejo, esperando que tú me digas el precio. No tengo muy claro si lo puedo pagar. Recojo mis cosas, nena, vuelvo a mi hogar. Nuestros corazones laten a la vez. ¿Quién soy yo sin ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién? El ritmo de la noche viste mi canción. Mejor cojo mis cosas, nena, mejor me voy. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Nada mejor que el roce de tu piel.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Es un placer acompañarte en la madrugada. Es un placer, sobre todo, darnos cuenta de que nuestra historia en España es bastante importante. Claro, la pregunta es, ¿por qué el rey de España tiene el título de rey de Jerusalén? Es una muy buena pregunta, ¿eh? Sobre todo porque en esta madrugada volvemos la vista hacia atrás, hasta la Edad Media, y vamos a descubrir un montón de historias. Hay un viaje que nos lleva, bueno, pues a coronas cruzadas, ¿no? A títulos que han sobrevivido al paso de los siglos. Bueno, pues hoy nos preguntamos por qué el rey de España ostenta el título de rey de Jerusalén. Esto es importante. Esto es una historia tan sorprendente como poco conocida que vamos a desentrañar en esta madrugada, siempre con la ayuda de nuestro profesor, de nuestro maestro, José Luis Corral, que es escritor y además es catedrático de Historia Medieval. José Luis Corral, muy buenas madrugadas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué fue el reino de Jerusalén?
Pues mira, el reino cristiano, cristiano de Jerusalén, tiene su origen nada más y nada menos que en las cruzadas. En el año 1095, un papa, que se llamaba Urbano II, convocó a los caballeros cristianos de Europa a la reconquista de Jerusalén. Uh-huh. Él lo hizo en un discurso, en un sermón que pronunció a las afueras de la ciudad de Clermont. Hoy se llama Clermont-Ferrand, que está cerca de los Alpes en Francia, ¿no? Bueno, pues allí en el año 1095 pronunció ese discurso en el cual convocaba a los cristianos a recuperar Jerusalén, que estaba en manos de los musulmanes. Ahí se convocó la primera cruzada, que 4 años después, en el año 1099, conquistó Jerusalén. Los cruzados tomaron la ciudad de Jerusalén, que era una ciudad pequeña, bien fortificada, pero relativamente pequeña, y ahí se constituyó, a partir de ahí se constituyó este reino cristiano de Jerusalén. Por tanto, tiene su origen precisamente en la conquista de Jerusalén, el 15 de julio del año 1099, en el periodo de la Primera Cruzada.
Bueno, todo esto tiene mucho sentido, ¿no? ¿Esto cuándo se crea, José Luis? ¿Cuándo se crea todo esto, profesor?
Pues mira, precisamente a partir de esta conquista de Jerusalén en la Primera Cruzada, los cristianos tienen que organizar de alguna forma esas pequeñas conquistas que han hecho en lo que hoy es el Estado de Israel, fundamentalmente en la costa y en una lengua de tierra que va desde la costa, desde Tel Aviv, para entenderlo, que hoy es Tel Aviv, que entonces era una pequeña población, a Jerusalén. Jerusalén está aproximadamente a unos 100 kilómetros de la costa, o poquito menos, de la costa del Mediterráneo. Bueno, pues en esa zona costera del actual Israel, sur del Líbano, norte de Israel, y esa lengua de tierra hasta Jerusalén, se constituye ese primer reino cristiano cuando los cristianos conquistan Jerusalén. El primer rey de Jerusalén, por tanto, los primeros reyes de Jerusalén lo que hacen es convertir lo que había sido hasta entonces un territorio en manos de musulmanes en un territorio bajo dominios de los cristianos, pero desde luego sin demasiado arraigo, porque la población, la mayoría de la población que seguía viviendo allí, era población de origen árabe, palestino, musulmán.
Claro. Esto tiene todo el sentido del mundo. Claro, las tierras que ocupaban, ¿cuáles eran? Porque por ahí había terreno, vamos, un montón.
Bueno, hoy en día es parte del Estado de Israel, el sur del Líbano, la costa del Líbano, algunas zonas del interior, incluso algunos puntos de la costa, la zona más occidental de la República de Siria, esas zonas, incluso alguna zona de Jordania, Jordania es un país interior, entre Israel, Arabia, Irak, Siria, ¿no? Bueno, pues en ese espacio, que hoy llamamos genéricamente Tierra Santa es algo más que Israel. Tierra Santa también es alguna zona del sur del Líbano, también algunas zonas de Jordania se conocen con el nombre de Tierra Santa. Bueno, pues en eso que llamamos desde entonces Tierra Santa es el espacio en el cual se configura este reino, que es un reino mudable, cambiable. Tuvo una extensión más o menos amplia que ocupaba casi todo lo que hoy es Israel en el siglo XII, pero a partir del siglo XIII los cristianos volvieron a perder territorio a favor de la expansión, de la conquista de los musulmanes. Por tanto, era un reino cambiante, de territorio cambiante, pero que más o menos se ubicaba en lo que hoy es el Estado de Israel.
Esto tiene todo el sentido del mundo, José Luis. ¿Quiénes fueron realmente sus reyes? Porque claro, ahí hubo mucha gente mandando, sí.
Bueno, en el año 1099, cuando se conquista Jerusalén, cuando los cruzados, por cierto, en una toma bastante cruenta, según nos cuentan las crónicas, Guillermo de Tiro es un cronista que habla precisamente de esta toma de Jerusalén, pero tenemos una descripción bastante detallada del asedio con máquinas de guerra, con catapultas y la toma de Jerusalén. Uh-huh. Lo que hacen los cristianos, evidentemente, es organizar esas conquistas en Tierra Santa a partir de un reino. el que dirige, el cruzado, el capitán cruzado que dirige a esta primera cruzada, se llamaba Godofredo de Bouillon, que era un noble francés. Pero Godofredo de Bouillon no quiere tomar el título de rey de Jerusalén. Le parece excesivo y lo que hace es adjudicarse el título de protector del Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro está en Jerusalén, estaba y está en Jerusalén. Toma ese título. Pero a partir de 1118, cuando muere Godofredo de Bouillon, este gran cruzado, el general que dirige el ejército en la toma de Jerusalén, es un otro noble francés, otro noble cristiano, Balduino I, el que ya toma el título de rey de Jerusalén y se corona como tal. Recibe la corona de hierro, la corona de Jerusalén, es coronado en el Santo Sepulcro, en la Basílica del Santo Sepulcro, y a partir de ahí ya comienza una lista de reyes donde están pues Balduino I, Balduino II, el famosísimo Balduino IV. A los oyentes de COPE les sonará Balduino IV porque es conocido también como el rey leproso. En la película El Reino de los Cielos, de Ridley Scott, que algunos lo habrán visto, que hace referencia precisamente a las guerras entre Saladino y los cruzados ya a fines del siglo XII, aparece este Balduino IV, que lleva en la película una máscara de plata porque tenía lepra, tenía el rostro muy desfigurado y se cubría la cara con esta máscara de plata, con esta especie de careta de plata, ¿no? Bueno, pues Balduino IV es otro de los reyes de Jerusalén. Hay algunas reinas de Jerusalén. La dinastía de los Lusignan, que es una dinastía francesa, gobernará durante prácticamente casi todo el siglo XIII este reino de Jerusalén. Por tanto, son nobles europeos, una dinastía de nobles cristianos europeos, lecuzados, los que van a asumir ese título y, por tanto, el dominio sobre el trono, sobre el reino cristiano de Jerusalén.
Estamos en COPE, estamos aprendiendo, estamos recordando, estamos admirando nuestro pasado, el pasado de los españoles, de la lucha, de las guerras medievales, con un profesor, con un catedrático como es José Luis Corral. Aquí, profesor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó con el reino cuando se fueron los cruzados a Tierra Santa? Porque claro, las cosas empezarían a cambiar, sí, sobre todo por ahí, ¿no?
Bueno, Jerusalén tuvo durante los dos siglos de las cruzadas, que fueron los siglos XII y XIII, una serie de cambios, de transformaciones de poder. Por ejemplo, en 1187 la reconquistó para los musulmanes el gran Saladino, el sultán Saladino de Egipto, pues conquistó Jerusalén y la retomó, la recuperó para los musulmanes. Pero luego los cristianos volvieron a recuperarla de una forma un tanto pactada en 1226 y la volvieron a perder en 1244. Uh-huh. Por tanto, desde 1244 ya Jerusalén deja de ser una ciudad cristiana y pasa a ser una ciudad bajo dominio musulmán. Y en 1291, los cristianos, que seguían manteniendo algunas posesiones, algunos castillos en la costa, tienen la última posesión, el último reducto de los cruzados en Tierra Santa es San Juan de Acre, la actual ciudad de Acre, que está justo en el límite entre Israel y el Líbano en la costa. Allí hay una gran fortificación, se produce un gran asedio, unas grandes batallas en 1291, cae la ciudad de Acre, los cristianos huyen, escapan, los últimos son los templarios, con sus naves, recogen lo que pueden y se marchan porque los musulmanes se les están echando encima. Y en 1291 se pierde Tierra Santa. Ya no hay cruzados, ya no hay cristianos en Tierra Santa y, por tanto, desaparece físicamente el reino de Jerusalén. Pero se mantiene el título. Algunas de estas familias se llevan el título, se traen el título a Europa y son varias familias las que se lo disputan. Se lo disputan los reyes de Chipre, se las disputan incluso el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, incluso algunos otros, ¿no? Intentan recuperar ese título ya honorífico porque se ha perdido el territorio del rey de Jerusalén. Y eso se mantiene pues prácticamente hasta nuestros días, esa reivindicación del reino ya protocolario de Jerusalén.
Yo me hago muchas preguntas, José Luis. ¿Qué fue entonces del título de rey de Jerusalén? Porque luego como que se ha desvanecido, ¿no?
Bueno, después de estas disputas, que tiene lugar la caída de San Juan de Acre en 1291, y son varios los monarcas de la cristiandad los que quieren asumir ese título, el título recae en el Sacro Imperio Romano-Germánico. Son los emperadores de Alemania los que durante los siglos XIV y XV suelen ostentar ese título de rey de Jerusalén. Pero el reino de Jerusalén también lo reivindican los reyes de Sicilia. Y resulta que Fernando el Católico será rey de Sicilia a principios del siglo XVI por las conquistas del gran capitán. el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, el mejor general de los ejércitos españoles con Fernando el Católico, conquista Nápoles y, claro, se lo entrega a su rey, que es Fernando el Católico. Y desde principios del siglo XVI, desde 1503, Fernando el Católico, que es también, además de rey de Aragón, rey de Castilla, etcétera, etcétera, asume también el título ya honorífico de rey de Jerusalén. Y fíjate, desde los reyes católicos, desde Fernando el Católico, hasta hoy, el título honorífico, aunque lo reivindican otros monarcas, evidentemente, pero el título principal honorífico de rey de Jerusalén recae en los reyes de España.
Impresionante, impresionante. Profesor, yo, claro, yo me pregunto si a día de hoy, o sea, estamos en enero 2026, ¿a día de hoy existe ese título todavía?
Bueno, existe un título honorífico. Israel, evidentemente, Jerusalén, es una ciudad que está dividida, lamentablemente. Yo he estado hace poquito, hace una semana, en Israel, en Jerusalén, he visitado esa zona y he visto con mis propios ojos la segregación de los palestinos de Cisjordania con el Israel, diríamos el Estado de Israel, los muros que han levantado y demás, ¿no? Bueno, Jerusalén está, la gran Jerusalén, ahora es una ciudad muy grande, sí. Es la pequeña ciudad de la Edad Media. Jerusalén está dividida en dos, una parte de Jerusalén es judía, del Estado de Israel, y otra parte es de la Palestina de Cisjordania. Bueno, no existe el título de rey de Jerusalén desde el punto de vista político, pero sí que existe el título honorífico. Felipe VI, el actual ostentador de la corona de España, el actual rey de España, tiene el título honorífico de rey de Jerusalén. Y hay una anécdota, si me permites, muy, muy curiosa.
Sí, sí, sí.
Cuando se celebraron los funerales del que había sido, que por cierto, Simón Pérez, que por cierto había sido, es de origen sefardí, es de origen, diríamos, español, ¿no? Fue primer ministro de Israel, un buen primer ministro, por cierto, muy favorable a España, porque era de sus orígenes ancestrales, eran hispanos. Se celebraron sus funerales en el año 2016. Y claro, acudieron a los funerales de Estado, pues muchos jefes de Estado.
Claro.
El Estado de Israel colocó, fíjate, en los invitados a estos funerales, entre los jefes de Estado, colocó en primer lugar, por delante, no le correspondía porque no era el más veterano, y esto va por antigüedad, ¿no?
Sí.
Por delante del presidente de Estados Unidos, que creo que fue, por delante del presidente de Francia, en fin, por delante de los jefes de Estado que fueron, el primero era el rey de España, Felipe VI. Y cuando algunos periodistas le preguntaron a los israelíes, a los encargados del protocolo, que por qué estaba por delante de jefes de Estado más antiguos que él en el cargo, los israelíes dijeron, es que Felipe VI, el rey de España, todavía es rey honorífico de Jerusalén y por eso tiene que estar el primero en el orden de protocolario de los jefes de Estado. Es una cuestión puramente protocolaria, es un título evidentemente que no tiene efectos políticos, pero que es un recuerdo importante de lo que ha sido la historia de España en relación con Tierra Santa.
Qué barbaridad, porque a día de hoy, claro, directamente Jerusalén lo que ha dicho es que ya no existe eso, pero vamos, yo creo que tendríamos que tener a alguien todavía representándonos por allí, ¿no, José Luis?
Bueno, visitar Tierra Santa es muy interesante, ahora es muy problemático, desde hace tres años, desde la guerra en Gaza, es terrible, ha caído el turismo, por ejemplo, yo estuve en Petra en este viaje, y Petra, que tenía 80 hoteles de 4 o 5 estrellas, ha cerrado la mitad, porque no van ya. Los turistas judíos, evidentemente, no van a Jordania. Petra está en Jordania, no van a un país árabe. Y ha caído de una forma tremenda el turismo. Pero España tiene una gran relación con Tierra Santa, porque hay una institución que es la famosa custodia de Tierra Santa, administrada fundamentalmente por padres franciscanos, que sigue siendo la propietaria de una gran cantidad de posesiones en Tierra Santa. Por ejemplo, el Monte Sion, el famoso Monte de la Transfiguración, está administrado, hay un monasterio, hay una basílica, una iglesia, bueno, está administrado por los franciscanos. Hay una bandera de España que ondea allí, ¿no? En Galilea, en algunas zonas de Jerusalén, los franciscanos, España sigue teniendo posesiones. Sigue teniendo propiedades. Y hay muchos judíos, hay muchos sefardíes, de origen sefardí, que sus antepasados fueron españoles o vivieron en España. Ya sabes que en 1492 expulsaron de España a los judíos, los expulsaron los reyes católicos, qué contrasentido tiene la historia, ¿no? Que unos reyes que expulsan a los judíos de España sean después reyes de Jerusalén, como Fernando el Católico. Pero bueno, la presencia de España evidentemente es muy, muy importante. Además de los consulados que tenemos en Belén, en Jerusalén, de la embajada, es muy importante. Y sobre todo ese recuerdo de la presencia española, que es muy intensa, muy importante, sobre todo de los padres franciscanos en Tierra Santa.
Todo esto es muy importante, profesor. Pues muchísimas gracias por ilustrarnos una madrugada más aquí poniendo las calles con la historia de nuestro país, con la historia, bueno, que hemos vivido y que cómo se nos ha representado en España desde hace un montón de tiempo. Profesor, la semana que viene continuamos poniendo las calles. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Red cups and sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. We came to have so much fun now. But somebody here might get some now. And if you ain't ready to go home, can I get a hell no? Cause we gonna go all night till we see sunlight, alright. So la-da-dee-da-dee, we like to party. Dancing with Miley, doing whatever we want. This is our house, this is our rules, and we can't stop.
Las 4:59 de la madrugada, una hora menos en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles a este miércoles 21 de enero de 2026. Gracias por estar con nosotros. Te recuerdo que el teléfono del estudio es gratuito. Me encantará charlar contigo los próximos minutos, conocer cómo va tu madrugada, cómo va tu noche, a qué te dedicas para ponerle las calles mientras otros están durmiendo. No sé cómo va tu salud, no sé cómo está tu día, tu jornada. Me encantará hablar contigo y que sepas que este programa no va a parar. Hasta las 6 de la mañana vamos a estar aquí remando en la misma dirección y dentro de nada estará Alfonso García Motorman, que nos quiere hablar, entre otras muchas cosas, de la creación de carriles bici. Gracias por estar en COPE. Actualizamos la información y seguimos camino a los brazos de Carlos Herrera para cuando aparezca por aquí a eso de las 6. Estamos en COPE. 5:00, 4:00 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. El descarrilamiento de un tren en Barcelona se salda con un fallecimiento.